El café es rico y le damos la bienvenida hoy miércoles a María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis, que ella le da ese toque de filosofía a nuestro programa Camino al Sol. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Buenos días, María.
Feliz, bienvenida. Feliz, feliz.
Qué bueno tenerte.
No estoy jugando, pero estoy feliz. Bueno, le damos el toque de filosofía al cafecito.
Claro.
¿Verdad? Sí. Entonces así tomamos, deleitamos, degustamos ese café con algo de filosofía y nos habíamos quedado en la serie número 3 de Grecia.
Sí. Mucho por descubrir, mucho por conocer.
Sí, porque a pedido del público, de ustedes tres, mis queridos compañeros, pidieron la mitología griega.
Sí.
Y bueno, eso es tan extenso. En fin, trataremos en estos minutos de llegar un poco a la mitología griega. Y esto de mitología, mucha gente piensa que es algo que no existió, algo falso, no sé.
Puro cuento, pura historia.
Puro cuento, pura historia. Pero un momento, la historia son de hechos reales.
Sí.
Sí. Entonces, ellos, Grecia, sobre todo, nos acerca a una visión del mundo diferente. Cada cultura, cada civilización tiene una visión del mundo. Entonces, la mitología griega nos acerca a esa visión, a un sistema de creencias, bien ligado, por supuesto, a todos los aspectos de su vida. Y el centro de la mitología griega es el héroe. Vamos a ver el héroe en todas sus facetas. Casi que hace podemos hacer un cuadro comparativo del héroe como el hombre. Ese ser humano que tiene mitad de divino y mitad de tierra, mitad terrenal y mitad celestial. Entonces, acercándonos a la mitología de cualquiera de estas culturas, la verdad que yo escribo, es fascinante, es excepcional, es único, porque uno puede llegar a ahondar también en lo que nos pasa en nuestra vida. Y el héroe en Grecia, las epopeyas heroicas, no sé si les fascina, bien, la vida del héroe es un constante viaje, un constante periplo de situaciones, de pruebas que tiene que pasar. Y sobre todo hay un héroe fundamental que es característico, se llama Heracles.
Heracles, sí.
Heracles, porque tiene que pasar sus 12 trabajos. Él cometió un error. El error de Heracles, bien, fue asesinar a su familia. Entre comillas, tengo que ponerlo así porque no es casi textualmente. O sea, hizo un daño a su familia. ¿De acuerdo? Entonces los dioses lo castigan. Pero para resarcirse, para volver a redimirse, tiene que pasar por 12 trabajos. Uno cada, como decir, nosotros tenemos 12 meses del año, bien cumpliendo nuestros objetivos, nuestras pruebas, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Y eso es la vida de Heracles. Cuando Heracles, uno dice, bien, trabajos, matar al león de Nemea, capturar a la cierva, capturar a un jabalí, capturar al toro de Creta. Uno dice, ¿pero qué están hablando? ¿De qué es qué es esto? Son pruebas que tiene que pasar, porque tiene que demostrar no su ira, porque la ira fue la que lo llevó a cometer el error. La violencia fue la que lo llevó a cometer el error. Lo que tiene que demostrar ahora Heracles es, sobre todo, la fortaleza, la justicia, o sea, como virtud. O sea, cómo es Heracles de héroe que es fuerte. Ese es un gran personaje. Tenemos Teseo, tenemos Aquiles, Odiseo, Jasón y los Argonautas. O sea que todos estos personajes están en búsqueda de su ser interior. Están en búsqueda de su propia identidad. Como cada uno de nosotros tendríamos que buscar nuestra identidad, ¿qué parte heroica tenemos? ¿Qué parte virtuosa tenemos? O sea, es muy interesante estudiar la mitología. No es un cuento, es una realidad. Vamos a contarles rápidamente el mito de Prometeo.
Okay.
Prometeo, ya su nombre lo dice, es la promesa. Pero tiene un hermano, casi que podríamos hablar de un hermano gemelo. Es Epimeteo. Entonces, los dioses ya tenían que sacar a la luz la nueva estructura humana. Digo la nueva estructura humana porque ya habían creado a los animales, a las plantas, pero faltaba la creación humana. Dicen que los dioses tenían oculto en el fondo de la tierra, mezclan la tierra y mezclan el fuego para dar origen a los humanos. Pero todavía faltaba colocarle características al humano, como virtudes, como talentos, como destrezas, habilidades, muchas cosas. Entonces le dan la misión a Prometeo, la promesa. Le dan la misión a Prometeo para que coloquen los humanos todo eso que el ser humano va a necesitar para incorporarse a esa vida en conjunto con lo que ya estaba creado. Prometeo no lo hace. Delega en su hermano Epimeteo. Epimeteo tiene poco conocimiento, poca habilidad, vamos, poco razonamiento. Él comienza a dar todas las características y todas las, vamos a decir, talentos especiales a los animales. Por eso es que los animales tienen cosas muy especiales. Diríamos, algo innato que caracteriza a la raza y no cambia. Y lo emplean muy bien. Pero cuando se da cuenta Epimeteo que le faltaban los humanos, Prometeo llega rápidamente y dice, no puede ser. Yo voy a tener que robar el fuego a los dioses, el fuego a Hefaístos, para darle mente a los humanos, porque los humanos no piensan. Y con la mente los seres humanos pueden pensar, razonar, discernir, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tendría que robar la sabiduría de Atenea, porque el ser humano tiene que tener sabiduría. Bueno, mente, sabiduría mezclada sería un gran potencial para que el ser humano pueda resolver su vida. Aunque se olvidó de algo. No le puso el toque en que el ser humano tendría que aprender a vivir en comunidad. Vivir con los animales, vivir con las plantas y con otros seres humanos. Entonces, le faltaba ese toque de vida política que aprender a convivir. Eso le llamaban en Grecia vida política. Entonces, cada vez que el ser humano se encontraba con otros, empezaba la discusión, la intolerancia. Qué cosa tan interesante, ¿no? Eso de no aceptar al otro. Entonces, por eso también fue castigado Prometeo por los dioses y fue condenado a vivir en esclavitud. Porque robó el fuego y porque no les dio todas las oportunidades al ser humano. Aunque bueno, el ser humano desarrolló talento, habilidad, pudo construir ciudades, pudo construir sus viviendas, pudo construir, pudo tener agricultura, pudo hacer de todo el ser humano, pero no podía.
La parte social.
O sea, la parte social.
La parte de conexión que hablábamos anteriormente.
Muy bien. No podía conectarse con otros seres humanos, que cada vez se producía un conflicto. Ese conflicto que no permite la armonía, el aprender a vivir y el aprender a convivir. Bueno, por eso que Prometeo fue encadenado. Les digo rápidamente, encadenado, y todos los días, bien, un águila venía y le comía el hígado. ¿Qué significa y qué simboliza eso? Porque el hígado simboliza las pasiones. Las pasiones, el mundo de los instintos. En las mañanas el hígado era devorado por un águila y en las noches otra vez el hígado era...
Se regeneraba.
Se regeneraba. Interesante porque la lucha constante de Prometeo, Prometeo encadenado y luego viene Prometeo liberado, bien, pero ¿quién fue que liberó a Prometeo? Fue Heracles en uno de sus trabajos. Entonces Prometeo realmente tuvo que estar encadenado porque no se liberaba de las pasiones y tampoco podía y vivió entre los humanos, que tampoco podemos liberarnos tan fácilmente de las pasiones, de los instintos. Bien, interesante porque vemos que estoy relatando, narrando y parecen cosas también que nos pasan a los humanos, ¿o no es así?
Claro.
Es así, ¿verdad? Hay otros, bueno, han hablado del amor ahora, ¿verdad? Entonces rápidamente podemos ir a un mito que habla del amor y es de psique y eros, porque es nuestra parte psíquica que se enamora de Eros. Definitivamente Afrodita había visto que Psique era una bella mujer. Un poco envidiosa de ella, mandó a Eros, su hijo, ese que tiene alitas y que tiene un arco y una flecha, mandó a matar a Psique. Pero cuando Eros llega, ve a esta doncella y se enamora totalmente. En lugar de flechar a Psique, se flechó a sí mismo. Así que Eros, el amor, quedó prendidamente enamorada de Psique. No, y Psique realmente no lo veía, solamente lo intuía, lo percibía, sentía la sensación que estaba enamorada, que sentía el amor dentro de ella, pero no podía verlo. Bueno, eso era un pacto, el pacto que Eros hizo con Psique. Le dijo rápidamente: tú me vas a sentir todas las noches. Tú vas a ver que yo voy a entrar en ti, bien, pero no me puedes tocar, no me puedes ver. Entonces, esa duda, eso es algo misterioso, porque el amor está dentro de uno. El amor no está fuera de uno, está dentro de uno. Y a veces queremos conseguir el amor fuera, como completura. Me interesa, muy interesante eso de completura. Cuando el amor es entero, no hay completuras, mitad y mitad. No, es el 100%. En este caso, Eros, entonces, un día llega a la habitación, se queda dormido y ella tenía una duda. El amor no tiene dudas. Una duda tan grande, una incertidumbre, porque sus hermanas, su familia le había metido el cuento, vamos a decir así, bien, que no había tal personaje, que eso era un ser fantasmagórico que ella había ideado, o que sencillamente era algo diabólico y que debería conocerlo. El amor tenía que verlo, tocarlo para decir que es real. Bueno, ella obedeciendo, enciende un candil, una vela, y se acerca a Eros. Bueno, suelta la vela, porque al soltar la vela, quema a Eros. ¿Y por qué suelta la vela? Asombrada porque era un ser tan bello. Era alado, era blanco, luminoso. El amor era excepcional. Y ella dijo: no he visto nunca nada así. Pero ante sus ojos quemó al amor. Lo destruyó completamente por la duda. Interesante, ¿no?
Wow.
Por la duda. Entonces, bueno, el amor está siempre presente, pero eso de dudar, de sentir, una cosa son sensaciones, otra cosa son, vamos a decir, manifestaciones físicas, pero el amor es algo sublime, espiritual, algo interno, muy superior.
Creo que de estas conversaciones, Maru, va a salir un taller, unos encuentros con nuestros amigos Camino al Sol oyentes sobre mitología griega.
Precioso,
porque escucharla narrada como lo estás haciendo,
sí,
hace que uno lo entienda de una forma totalmente diferente.
Y nosotros tres extasiados aquí, María Eugenia, no
sí,
solamente con su voz, sino si la pudieran ver, la forma en que ella va expresando con su cuerpo también.
Bueno, bellísimo. Aparte, como
y lo
me apasiona.
Es que lo que has comentado de la mitología es apenas un puntito dentro de ese universo tan vasto que es la mitología griega.
Sí, no. Yo tengo cosas para... O sea, que realmente yo entré ahora aquí a cabina y vi nada menos que en el Listín Diario vi la villa de Adriano.
Así es. Sí.
Pero lo que me llamó la atención fue la escultura tan bella de Adriano. En la villa de Adriano, ahí vemos que Roma heredó de Grecia cuántas cosas maravillosas. Y nosotros también, como parte de la humanidad occidental, ¿verdad?
Sería bueno entonces hacer una cuarta parte.
¿De Grecia?
Claro.
¿Con mitos?
Por supuesto. Claro.
Mira, ya hay gente inscribiéndose, Reinaldo.
No me digas.
A juntarnos, sí, hagamos algún para hacer ese taller de mitología
griega. Nos sentamos
griega.
Alrededor de ti y tú haces esa historia.
Yo voy contando historia por historia. Sí, Reinaldo. Reinaldo, tu madre vamos siempre que forma. Me ve, me dice, ¿y por qué no me cuentas una historia?
Bueno, mira, bueno. Vamos a hacer eso, Rey.
Vamos a coordinarlo.
Sí, está bien, está bien.
Bueno, actividades en Nueva Acrópolis.
En Nueva Acrópolis, una actividad que la verdad que la venimos promoviendo y son 4 veces al año que abrimos el taller de Filosofía para la Vida. Y el Filosofía para la Vida se inicia mañana jueves. Así que, queridos amigos, están todos invitados. Va a ser todos los jueves de 7 a 9 de la noche durante 5 meses. No importa, tiene su receso, lógicamente, por fiestas. Pero 5 meses que la van a pasar divinamente, no solo con mitología, con todo. Bien, sobre todo para herramientas para la vida. Fundamental.
De eso se trata. Y vamos a recordar, ¿dónde queda Nueva
Acrópolis?
Acrópolis
queda en calle La Lira, número 22A, El Vergel. Pero pueden entrar a nuestra página web, acropolis.org.do. Se puede inscribir y ahí, a través de eso, entran a Filosofía para la Vida y a todas las actividades que tenemos.
Excelente, bueno, María Eugenia. Bueno. Que tengas un excelente día.
Gracias.
Y gracias por lindo traernos día. Esas historias.
Sí, un poco de algo diferente.
Algo diferente.
Sí, es un mundo diferente.
Un abrazo.
En 3 minutos tenemos más de una decena de personas que quieren asistir a esa tertulia sobre la mitología griega.
Sobre la mitología griega.
Ahí, mírale la cara, Manu. Sorprendida.
O sea que voy a hablar de eso.
Ya sabes.
Bueno, gracias. Bueno,